Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La nueva normalidad copa la actualidad local en Pontevedra, en la comarca de Osalnés, también porque se está pendiente de cómo cambian las restricciones para poder volver a la normalidad. En Meis, ya te lo hemos contado, este año no podrá ser tampoco el de la apertura de su parque acuático. Y esperamos que este verano sí puedan volver a abrir las discotecas. Te hablamos de ello enseguida, pero antes hay novedades alrededor de ENCE.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y la última hora en torno a ese debate en torno al futuro de la empresa situada en Lourizán, aquí en Pontevedra, la tiene Pablo Romero, y te lo adelantamos ahora gracias a Loft Comfort, sofás y descanso. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Pues vamos con esa última hora. Hay ya fecha para una reunión, una mesa de diálogo, como prometió la ministra de Transición Ecológica.
Sí, así es. Lo ha confirmado esta mañana el Concello de Pontevedra, que ha sido convocado por el Ministerio de Transición Ecológica a una reunión que tendrá lugar este miércoles por la tarde a las 5 en Madrid para abordar, como dices, el futuro de la fábrica de ENCE en Lourizán. La portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, ha anunciado que asistirá personalmente el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores a esa mesa de diálogo con la ministra Teresa Rivera y también con las partes implicadas, como la propia empresa o los propios trabajadores. Estamos llamando al comité de empresa de ENCE para confirmar que también han recibido la invitación y que van a asistir, pero la primera noticia la daba esta mañana Anabel Gulías en rueda de prensa. Vamos a escucharla.
Anunciarvos que el alcalde vaya a asistir. Ya anunciáramos aquí que el alcalde iba a asistir a esa xuntanza, a esa mesa operativa, como lle que irades chamar, e así o faremos, sobre todo para trasladarlle a nosa posición, a posición inicial que vimos mantendo dende fai máis de 20 anos en este concello. Para nos, o traslado da factoría, o traslado da fábrica, é unha cuestión de necesidade imperiosa para este concello por tres motivos básicos. Primeiro, por unha cuestión de calidade democrática, e ten que ver coa concesión dunha prórroga fraudulenta concedida a ENCE en tempos de desconto. Por unha cuestión de equidade, non pode ter esta factoría un tratamento diferenciado do resto de empresa e de industria da nosa comarca. Polo tanto, por calidade democrática é necesario aclarar esta cuestión. Tamén é básica a cuestión de recuperación dos terreos públicos. O Concello de Pontevedra leva anos loitando non só polos terreos de ENCE El Nosa, senón, como xa sabedes, outros terreos que deben ser xa devoltos á cidadanía pontevedresa para o seu disfrute.
Esa es la postura que expondrá el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, en esa mesa de diálogo que, recordamos, tendrá lugar a las 5 de la tarde de este miércoles. Y nos confirman también ahora mismo que el representante de la Xunta de Galicia en ese encuentro va a ser el vicepresidente segundo y consellero de Economía y Hacienda, Francisco Conde.
Nueva apertura de Loft Comfort. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora, por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Loft Comfort. Síguenos en las redes sociales.
Y en cuanto al tiempo, pues la situación se puede definir como cambiante. Ya has visto cómo amanecía Pontevedra en esta jornada de lunes, con cielos cubiertos, incluso algún pequeño orvallo, algo ha mojado estas nubes que han pasado ya. Ahora luce el sol en la capital de las Rías Baixas y por la tarde esperamos que la jornada continúe así, con intervalos de nubes y claros. En cuanto a la probabilidad de lluvia, lo más probable es que pueda hacerlo igualmente de forma débil este martes por la mañana.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y hablamos de esa nueva normalidad, de la desescalada en la hostelería, que ha dado pasos importantes en los últimos días con la opción de que algunos restaurantes puedan servir cenas hasta las 11 de la noche, que es la hora del toque de queda. Ahora la Xunta se plantea reabrir el ocio nocturno a principios de verano después de hacer unas pruebas piloto dentro de un mes.
Sí, ese sería un paso más dirigido a las discotecas, pubs, salas de conciertos y el ambiente nocturno que prácticamente ha quedado en el olvido un año después. Vamos a testar las primeras impresiones del sector con Iván Parada, propietario del Pub Bazar de Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Consideráis que ha llegado el momento de testar si el ocio nocturno puede volver a nuestras vidas?
Bueno, en algún momento había que dar el primer pasito y bueno, yo creo que es el adecuado para la situación en la que vivimos.
¿Y entendéis que los pasos que se vayan dando sean especialmente cuidadosos, primero con esas pruebas piloto?
Sí, sí, es lógico y es entendible, porque son nuestro formato son sitios donde se aglomera mucha gente y bueno, no tenemos que dejar de tener las precauciones que pensamos que vamos a tener que dejar de tener, ¿verdad? No, van a seguir un tiempo con nosotros. Entonces, el test viene bien para evaluar el funcionamiento de la gente en este sector.
Ahora también es importante ir consensuándolo, ¿no? Con vosotros, cómo podéis abrir, cómo van a ser esas pruebas piloto y cómo os preparáis también para la temporada de verano.
Sí, sí, sí. Gente, pues cada local tiene su característica, tiene sus condiciones. No todos tienen el mismo tamaño, no todos tienen el mismo acceso. Entonces, bueno, supongo que será una forma de llegar a un acuerdo unánime entre todos con unas condiciones mínimas. Luego, lógicamente, pues dentro del test, si con las condiciones que nos vaya a poner, pues a unos les es rentable y a otros no. Eso ya lo veremos.
Ya, claro. ¿Y cómo está siendo para vosotros este periodo anual sin poder abrir pubs y discotecas?
Largo y sobre todo duro económicamente, porque bueno, lo que nos venimos quejando todo este tiempo es que no nos dejan abrir por ley, bueno, lo entendemos, pero sí que nos obligan a hacer nuestros deberes administrativos y bueno, sin facturar y sin de ingresar es súper, súper, súper difícil.
Por ahí deberían venir las ayudas, ¿no?
Sí, 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 porque bueno, entendemos que la situación no es normal, pero lo que no podemos hacer es estar pagando todo lo que tenemos que pagar cuando no nos permiten facturar para poder defenderlo. Así es insostenible la situación.
Sabemos además que el verano es el periodo del año más relajado socialmente, en el que más nos apetece salir a la calle y disfrutar de una terraza hasta tarde. Coincide además con los meses fuertes del turismo, tanto nacional como internacional. Son dos potencialidades y a la vez dos riesgos, ¿no, Iván? Por un lado el asunto sanitario y por otro esa economía circular que pretendemos fomentar y que hace falta ya circular.
Sí, sí, sí. El riesgo, bueno, pues bien lo que dices tú. El verano siempre nos apetece pues un poquito más socializar con los amigos, con los conocidos, porque el día se presta para ello. Pero yo soy de la opinión que sin el turismo, el resto del año aquí, estos locales, estos negocios sobreviven sin el turismo. Sí, porque trae a la ciudad mucho más que para el ocio nocturno. Trae mucho dinero, mucho movimiento, es lógico y entendible. Pero nosotros también podríamos vivir como igual que el resto del año sin enfocarnos hacia el turismo. Es importante, muy importante. Pero nosotros necesitamos ingresar y el resto del año ingresamos con la gente nuestra de aquí. No hace falta que tiremos de la gente de fuera.
Claro, es decir, reabrir, aunque sea con turismo propio de Galicia, sería importante para vosotros.
El resto del año es con lo que sobrevivimos, con nuestro turismo interno. Vale, viene el sacobeo, quieren hacer por estar activos lo antes posible, súper entendible, pero si no fuese la posibilidad, tienen que entender que también se puede sobrevivir con la gente que somos de aquí, con los que estamos aquí todo el año.
Y al igual que a las terrazas de la hostelería de cafeterías, bares, restaurantes, ¿os preocupa el exceso de control, el tener que ser como un policía dentro de tu propio establecimiento?
Bueno, eso a día de hoy pasa un poquito. Te deja un poquito a que tú manejes la situación y muchas veces los clientes no son conscientes de en qué tesitura te ponen. Pero con el largo periodo que hemos pasado de inactividad, yo me imagino que la gente vendrá más concienciada, nos lo hará un poquito más fácil y será más entendible. Pero bueno, no tendremos que dejar de ser policías dentro de nuestro local, sí, tienes tu razón.
Iván Parada, del Paz Bazar, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hoy en COPE queremos hablar de trabajadores de premio de la ciudad de Pontevedra. Para ello, conectamos con la oficina principal de correos en Pontevedra, que está en la calle Oliva, y desde allí nos atiende su director, Miguel Blanco. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Habéis recibido un premio que da Correos a nivel nacional. Sois, por lo tanto, de los mejores trabajadores de toda España. ¿Vosotros en qué creéis que destacáis?
Bueno, desde luego en la oficina lo que intentamos siempre es estar a disposición del cliente. Queremos que nos vean como una oficina donde se le ayuda a la gente, que no sea un engorro acudir a la administración, sino que se faciliten las tareas. Bueno, allá donde podamos llegamos y estamos aquí para que la ciudadanía nos vea como una referencia.
En el premio se hace referencia también, como decías, pues a unificar criterios, por ejemplo. Ese es otro de los puntos en los que habéis trabajado. ¿Nos podrías poner algún ejemplo?
Sí, a ver, anteriormente podía ocurrir que según a dónde te dirigieses, a la ventanilla que te dirigieses, pues la información se expresase de una forma o de otra. Entonces te podía dar lugar a equívoco, ¿no? De alguna forma el cliente podía llevarse un mensaje equivocado dependiendo de, bueno, lo comentaba, de la ventanilla a la que acudiese. Hemos trabajado en eso, en pulir la forma de informar a nuestros clientes para que se lleven la información independientemente del horario o de la ventanilla donde se acuda. Y sobre todo dar una información más abierta y más clara, ¿no? Muchas veces utilizábamos palabras propias o técnicas que de cara al cliente era un poco más complicado de entender, como es lógico.
¿Cuál sería algún caso de esas palabras que habéis eliminado de vuestro vocabulario, no a nivel interno, pero sí con el público?
Pues, por ejemplo, tenemos una manía bastante arraigada de cuando un envío estaba en la unidad de entrega de urgentes. Uh-huh. El nombre interno es USE, Unidad de Servicios Especiales. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que venía un cliente y a lo mejor le decíamos, no, el envío está en la USE. Y claro, el cliente se quedaba con una cara.
Se quedaba como estaba.
Claro. O el envío ya está en lista, ¿no? Que es, digamos, la parte de la oficina donde se recoge el envío. Pero claro, lista de cara a los clientes, pues como que...
Ya. Es que es así, nos pasa en la administración y también nos puede pasar en una oficina de correos. Desde aquí, desde la calle Oliva, han pensado en ponérselo claro y hablar el mismo lenguaje que sus clientes. Y todo esto ahora habla de la adaptación también, que supongo que os habrá venido bien en la pandemia. ¿Costó mucho adaptarse a la atención al público?
Bueno, al principio, desde luego, justo cuando se declaró el estado de alarma la primera semana, que estábamos todos con bastante, bueno, con bastante miedo, se puede decir sin problema ninguno.
Sí.
Y al principio sí que había bastante nerviosismo, pero bueno, desde la empresa se dio unas pautas bastante claras y enseguida, bueno, tuvimos todos los equipos necesarios, ¿no? Las mascarillas, las pantallas y demás, los geles, de forma que pudiésemos sentirnos, digamos, tanto seguros nosotros como nuestros clientes. Y nos hemos ido adaptando a las necesidades, de primero en un horario más reducido, pero atendiendo siempre a lo denominado servicio postal universal, y después poco a poco se va abriendo ya todo tipo de productos sin dejar nunca de atender a la ciudadanía, claro.
Y además, teniendo por el medio unas elecciones en las que el voto por correo se incrementó muchísimo. ¿Eso este año fue también un reto para vosotros?
Sí, sobre todo, bueno, se ha querido colaborar con la ciudadanía, que fuese más fácil todo el proceso, de tal forma que incluso nuestros compañeros, los y las carteras, entregaban, o sea, tú puedes hacer la solicitud a través de la página web y ya directamente el cartero te lleva a domicilio la solicitud de voto ya con todos los papeletas, digamos, de los partidos, y mismamente el cartero o cartera desde casa te podía ya hacer lo que es el envío del voto, ya te lo recogía en casa. De esa forma, pues bueno, provocábamos que la gente no tuviese que acudir a las oficinas, que se pudiese atender desde casa. Entonces, bueno, siempre estamos un poco intentando facilitarle la labor a la ciudadanía.
adaptándose en pandemia y también en los cambios tecnológicos que ha habido en los últimos años o de hábitos comerciales, por ejemplo. En el caso de Correos, ¿cómo ha cambiado vuestro trabajo en los últimos 10, 20 años? ¿Qué enviamos ahora?
Digamos que sí. Si algo pasó hace 20 años, esto no se conocería. A ver, es una frase que siempre se dice mucho, que ha habido compañeros, bueno, ahora muchos ya están jubilados, que empezaron a utilizar el ordenador aquí en Correos, ¿no? Uh-huh. La transformación ha sido bastante grande. Cabe destacar ahora, por ejemplo, que se puede hacer un montón de trámites de la administración a través nuestra. Sabemos que las empresas, por ejemplo, pues el ritmo que llevan a lo mejor es más agitado que el de un ciudadano, digamos, que viene a enviar su paquete como particular. Entonces, establecemos prioridad de las ventanillas para ellas. Mm. Puedes incluso gestionarte el turno de la oficina para que te atendamos sin esperas a través de nuestra página web. Bueno, se han hecho un montón de tareas y se han tomado una serie de medidas que se van a seguir incrementando para favorecer la digitalización y disminuir lo que es el tiempo de espera en las oficinas también.
Pues un tiempo de espera que además es relativamente corto, ¿no? La oficina de Correos de la calle Oliva siempre tiene gente, pero hay bastante movimiento de forma ágil.
Sí, es una de las cosas que hemos trabajado para que no haya esa sensación de decir, oye, es que voy a Correos y no sé cuándo salgo, ¿no? Eso te agradezco que me lo digas porque no es así. Hemos agilizado bastante los procesos y ahora mismo tú acudes a la oficina de Correos y de hecho, bueno, tenemos objetivado que se espere menos de 5 minutos un cliente. Uh-huh. Y la mayoría de los casos es así. De hecho, cuando vemos que hay una afluencia grande de gente, incluso acudimos al hall a recibir al cliente con una PDA para entregarle los envíos, admitírselo y demás. O sea que sí, en ese sentido estamos bastante, bastante contentos, la verdad.
Que también depende un poco de lo perdido que pueda ir la persona a enviar, a recibir, pero también se agradece ese trato personalizado y que se dedica el tiempo que necesita cada persona.
Sí, qué duda cabe que muchas veces acuda un cliente a la oficina y no sabe exactamente lo que tiene que hacer. Nos ha pasado incluso de gente que, bueno, a lo mejor viene a recogerte un envío, no trae el DNI. Bueno, entonces muchas veces tenemos que andar a explicar cómo es el proceso, lo que tienen que entrar, lo que no, pero como bien dices, se trata de agilizar, pero no que la gente se sienta que lo estás echando de la ventanilla.
Claro.
Hay que dedicar el tiempo que necesita cada cliente. Entonces, bueno, es un poco una conjunción de las dos cosas y eso es lo que intentamos y yo creo que, bueno, que por principio que echaré bastante bien.
Bueno, pues desde aquí aplaudimos siempre el trato personal a los clientes, por ejemplo, ese cambio en el lenguaje que me parece fundamental y que se lo tendrían que aplicar todas las administraciones públicas, hablarnos de una forma que lo entendamos y no con la jerga propia de cada sector porque pues no todos la dominamos, obviamente. Así que esas son algunas de las prácticas que han ido mejorando en los últimos años desde la oficina de la calle Oliva de Correos aquí de Pontevedra, y por eso han tenido un premio a nivel nacional. Hoy hemos querido felicitar a toda la plantilla, pero se lo trasladas tú, Miguel, como director de la oficina. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Pues celebramos ese buen trato a los que somos clientes, al final usuarios de las oficinas de Correos, y agradecemos, entre otras cosas, a mí me ha gustado mucho esa traducción del lenguaje técnico, que aquí cada uno maneja su jerga, pero no podemos dominar el lenguaje de todas las profesiones y de todas las especialidades, así que nos tienen que hablar en nuestro idioma. Eso intentamos también desde aquí, desde este tiempo de Herrera en COPE. Nos escuchas en el 96.7 en COPE Ría de Arosa y en el 97.0 de FM en COPE más Pontevedra. We'll be right back.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La actualidad de Pontevedra pasa por la convocatoria de la mesa de diálogo sobre ENCE. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE. ¿Y quién va a asistir a esa mesa convocada por el Ministerio de Transición Ecológica? Te lo confirma Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Qué nombres están confirmados a esta hora, a las 12:50?
Pues por parte del Concello de Pontevedra, el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores va a ser quien asista a esa reunión, aunque había reconocido que creía que no tenía que estar presente porque no tiene competencia sobre ENCE y los terrenos que ocupa. Por parte de la Xunta de Galicia será el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, el que va a pedir al Gobierno central que modifique el ambiguo artículo de la Ley de Cambio Climático que considera que ponen un brete a empresas como ENCE, y por parte del Comité de Empresa acudirán otros 5 representantes.
Pues la reunión el miércoles, por la tarde en Madrid, estamos pendientes de ella. Y otro tema del día es que la Junta de Gobierno, aquí a nivel local en Pontevedra, acaba de aprobar la ampliación de la temporada de furanchos. El plazo ahora es hasta el 31 de julio.
Una petición formal del sector representado por la Federación de Furancheiros, Loureiros e Viticultores de Pontevedra y también por la Asociación de Viticultores do Concello de Pontevedra, Valdolérez. José María Fernández Cortizo, representante da Federación, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Atacando y despoder abrir os furanchos neste 2021.
Pues serviremos hasta o 31 de julio. O que abra, vamos, non abriremos todo de julio.
Esa era a vosa petición, non?
Claro, eu principalmente non vou abrir, pero bueno, hai que abrir algo, que ir abrir, pode abrir, non tem problema nenhum.
E que busca o sector con esta petición o Concello de Ampliación?
Bueno, pois pues, que por culpa da pandemia, como non se podía abrir no, sempre no mes de enero, a febreiro, a marzo, e agora en abril, conforme está, pois pues, non é fácil que se poida abrir o furancho, porque o furancho máis ben é a tarde, non é a mediodía.
Claro.
É así, cando abre un furancho, está que cerrar, cando abre a noite, cando ven prácticamente, cando empeza a abrir máis xente, é cando non pode estela, entonces, pues, foi a maneira de pedirlle que o prolongaran hasta o mes de julio.
É unha ampliación dun mes exactamente, non?
Dun mes, sí. Bueno, pero non, o que non poden é facer abrir, un exemplo, o mes de julio ten que contar nos 3 meses.
Claro.
Porque non é poder decir, vamos, abrir no mes de abril e sigo hasta julio, non pode ser.
Claro, hai un período máximo de 3 meses, non?
De 3 meses, ten que ser maio, junio, julio, aí sí. Pero senón, de outra maneira, non poden abrir.
E repite esa fórmula do ano pasado ou é a primeira vez que se amplía ata o 31 de xullo?
Non, se ampliou o ano pasado. O ano pasado se ampliou outra vez. O que pasa é que esa norma non está ben cousa, entonces este ano tratamos de, se haría unha pandemia ou de outra cousa, pois nos próximos anos, pois tratamos de poder abrir o mes de julio. A federación é, pois, fixo as oportunas, non? Pedimos o ayuntamento se podía abrir, entonces estaban de acordo, porque eso está normalizado tamén pola Xunta.
Claro.
A posibilidade esa.
E plantexades vos seguir trasladando esta posibilidade, esa petición formal durante os próximos anos, ou só encadrades nese período de pandemia?
Non, no período de pandemia. Se non hai pandemia non pode abrir, non se pode abrir o mes de julio. Non se pode abrir o julio porque estamos nunha lealdade, entonces se os bares que van, non.
Claro, é unha medida excepcional.
Claro.
É un excepcional. E cantos furanchos hai actualmente en Pontevedra?
Pues, me parece que éramos 19. Non sei se haberá algún máis. Non sei se haberá algún máis agora. Pero bueno, ya a Junta me cerraron, porque isto andamos para arriba baixo, porque o agricultura non dá, e o furancho tampouco dá carto, pero pasa. Aí dá moito traballo, iso sí. non é solamente no furancho, senón tens que regalar as viñas.
Hai que traballar antes, sí.
Para coñer o viño, senón para coñer o furancho.
Claro, claro. E hai algún xa aberto ou agardades todos aí máis cara a tempada pues, de primavera verán?
Non, eu penso que non sei, eu penso que non hai ningún rancho aberto. Parece, non sei, porque non sabrás o ayuntamiento que pedirá permisos, non?
Eu e ti personalmente, cal é a túa estrategia para este ano?
Pois é, non abrir.
Non abrir directamente?
Non abrir. Por qué? Directamente non abrir. Non, porque mira, se poñen un 50%, é complicado. Por menos para mí, vamos, para outros también, non é? Para mí é moi complicadísimo, porque eu ainda teño bastante xente, non? Uh-huh. Se a veces, outros anos... chega che a 9:30 da noite e aí xenta mellor aí 20 ou 30 personas esperando para sentarse. E agora con pandemia, se vos tragar o 50%, se me contarás, non?
Sí, porque o que sí que se agarda é que a demanda aumente este ano, non con respecto ao ano pasado.
Aumentará, o Fernández ainda temos bastante suerte, non? Gracias a Dios, de momento temos tido suerte, non? Xente sempre veu. Pero claro, pero se ponche os 50% que vas armar en amistades, así antes disso, pois, eu como, normalmente, do furancho non vivo, pois, entonces, pois, home, é unha axuda, non? Unha axuda, mas unha axuda, garante que non é, non vamos, porque, máis de moitos que o furancho non dá, que está por vender o viño, non? Vender o viño non, porque o terlo parro non é marado, non? Parece moi, vamos. Non sei se é algún que sea moi bondadoso. Sí.
E a tempada pasada, no 2020, como foi economicamente para os furanchos de Pontevedra por mor da pandemia?
Foi mal tamén, foi mal. Foi mal, bueno, eu abrín 6 días, ou?
Só 6 días de 3 meses posibles?
Dos 3 meses abrín 6 días, porque abrín no mes de marzo, a principio de marzo, e foi cando veo a pandemia xa, eu abrín o día 6, cerrei o día 12. No día.
Claro, coincideu, xa ainda por arriba todo.
Nah, pero... eu que tens, hai culleras grandes, maduras e verdes, hai pequenas dúas.
Bueno, pois pues, José María Fernández Cortizo non vai abrir este ano seu furancho, non o ten decidido polo menos, pero sí que se consigue dende a Federación de Furancheiros, Loureiros e Viticultores de Pontevedra, tamén coa colaboración da Asociación de Viticultores do Concello de Pontevedra Valdolérez, ampliar ese período de tempada de furanchos ata o 31 de xullo para aqueles que si estén interesados en facelo. José María, moitas grazas por atendernos esta tarde.
Nada, hasta sempre. Chao.
COPE Pontevedra.
Y te contamos más novedades ahora gracias a la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El Concello de Marín acogerá esta semana un nuevo cribado con PCR dirigido a personas de entre 50 y 64 años. Será el miércoles, jueves y viernes en horario de mañana y de tarde en el pabellón de Arraña. El Sergas convocará por SMS, por mensaje de texto, a unos 4.700 vecinos de la localidad. Los casos activos de COVID-19 en Marín siguen aumentando, con 56 contagios en total, 5 más que en el día de ayer y 14 más que el viernes de la semana pasada. El Ayuntamiento de la Ría de Pontevedra, con peor bagaje últimamente, de ahí el anuncio de este cribado.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues de cribados te vamos a hablar este mediodía porque contaremos con la alcaldesa de Meis. Esta mañana ha comenzado también un cribado, una selección de pruebas PCR a una franja de población de edades más amplia que este caso de Marín. Al final el Sergas valora la edad de los positivos que está teniendo para localizar en edades del entorno al resto de personas que no presenten síntomas, pero que también puedan estar contagiadas. Así que animamos desde aquí a todo el mundo que reciba ese mensaje al móvil, que si puede, que no pierda la oportunidad de hacerse una prueba y quedarse tranquilo. Escuchas Mediodía COPE ahora. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.